¿Estás con Ganga ahí hablando?
Sí.
Perdón que te interrumpa.
No, hombre.
Somos de aquí, de partidario.
Es para que no se duerma.
No, sí, no, eso es lo
que te lo
agradezco.
Por eso me lo he tenido entretenido.
Me lo he pegado varias veces así porque lo he visto.
Que hasta Ganga te vacila ya, ¿eh?
No hay problema, él puede hacerlo.
Él puede hacerlo.
¿Quién no?
¿Arauz puede hacerlo?
¿Quién no puede?
Un poco menos.
Sí, también.
A ver, Sinner ha ganado 6-0, 6-1 en Roma al campeón de Madrid.
Ha ganado...
A Casper Ruud.
Me parece 55 puntos y sí, y Ruud no ha llegado a 20, o cerca de 20.
Datos
precisos. Vaya baño, ¿no?
¿Por qué se ha riado?
Mira, los primeros 5 juegos había perdido 4 puntos, si quieres los datos precisos.
Sí, lo estaba viendo. Yo lo estaba viendo.
Menudo baño.
¿Al final qué ganó el año pasado Alcaraz a Sinner? ¿Fue en Wimbledon o fue en Indian Wells?
Es de ayer,
por favor.
Es una discusión que viene de ayer, que le ganó a Angelito Arauz. Y
se la está recordando.
Ya no se mete donde no tiene que meterse, por lo menos que se meta.
Mañana juega Alcaraz contra Draper.
Draper no.
No, contra Draper no, contra Musetti.
¿Ves cómo no tienes que criticar?
A Draper... Yo no he criticado. A Draper le ganó en cuartos y ahora juega en semis contra Musetti.
Partido difícil, aunque han jugado 5 veces y en 4 ganó Carlitos, pero partido difícil.
¿Y la otra semi de Sinner es mañana también?
Mañana a las 8:30.
O sea que Sinner tiene
a las 3:30 Carlitos, a las 8:30 el Sinner Paul. Lo normal es que Sinner gane bien.
Sí.
Cuidado con el partido de Carlos, aunque yo creo que lo va a ganar.
Pero entonces, ¿quién es el favorito Sinner para ganar? Alcaraz.
Para mí Alcaraz.
Sinner.
Pero tiene una semifinal bastante más difícil que Sinner.
Que Sinner, vale.
O sea, el nivelazo que ha mostrado hoy Sinner ha sido...
Impresionante.
Pero
¿A qué hora es la final del
Hay un problema, que van jugando con los horarios de las finales, se han puesto la femenina a las 3 de la tarde, pero el año pasado, por ejemplo, la masculina fue a las 5. Entonces yo creo que en ese rango, entre 3 y 5, decidirían cuándo es la final el domingo, también en función de todo, del tiempo, de la lluvia y de todo, que Roma es especial.
Vale. ¿Algo más, Angelito?
Poco más.
Bueno,
es muy lacónico, ¿eh? Para...
No, que si querías hablar algo de Topuria, que se ha vuelto
ahora,
a pegarse.
Ahora, espera, ahora vamos a tener.
Y que Lucas antes... Vázquez tiene más seguidores que Mahomes.
Juegan a su deporte
no
más o menos al mismo nivel los dos.
No entres, Ángel.
No lo sé, pero es lo que acaba de decir David
información.
Sánchez es información.
Información.
Lo tuyo ya es opinión. Lo tuyo es opinión. Lo de David es información.
Correcto.
Y lo digo en serio, ¿eh?
Y que Mahomes es una estrella del deporte mundial y Lucas Vázquez no, también es
opinión.
Sí, pero menos seguidores.
Opinión. Para los seguidores del Real Madrid es más estrella Lucas Vázquez.
Pero ¿quién gana más
Vázquez? ¿Sabes que insultáis a Lucas Vázquez con nuestros comentarios?
No,
mucho más de lo que le va a dar.
Al revés.
Oye, compañeros, muchísimas gracias.
A ti.
Ha sido un placer.
No hay Americans.
No hay Americans porque hoy va a contar una cosa Angelito García muy especial justo después de esto.
Venga.
Y ahora volvemos a recordarte que con William Hill tu cuota se viene arriba, porque esta temporada puedes conseguir un 50% extra en tu cuota con Crear Mi Apuesta Extra de William Hill. Regístrate ya en williamhill.es, elige tu Crear Mi Apuesta para el partido entre el Barça y el Villarreal del fin de semana y consigue un 50% más. ¿Apostamos? William Hill, desde 1934. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Anda que no daría juego que al recibir un bono de bienvenida se te escapara un grito tan alto que se colara en la sesión del productor musical del momento, triunfaras más que los chichos y acabaras en el show de la Super Bowl. Pero va a ser que no. Lo que sí que te da más juego es Codere, que te regala un bono de bienvenida de hasta 200 euros para combinar apuestas y casino. Codere te da más juego. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
Ángel, cuéntame lo de Topuria.
A ver, Ilia Topuria ha ido esta mañana a presentar a Alicante, WOW, ya sabes que es su promotora, unos combates muy chulos, yo estuve en el de Madrid, que hace aquí en España. Y claro, ha ido nuestro compañero de ABC, Álvaro Colmenero, y le ha empezado a preguntar por qué pasa con Makhachev, que no ha querido pelear contigo y ha subido al peso welter. Escucha, porque estas declaraciones son de las que te gustan y han tenido continuidad luego en Twitter.
Yo creo que Islam ahora mismo, mentalmente, yo creo que está roto. Sabes en tu interior que has abandonado una división por miedo. A mí me tendría que dar las gracias a Ali por no haberle metido una paliza a su estrella y que el día de hoy que todavía tenga un valor y que tenga algo de credibilidad es gracias a mí, porque lo han sacado desde la puerta trasera, porque todos lo saben, era la pelea que todo el mundo quería ver, yo estaba dispuesto a hacerla, me había preparado, había puesto encima de la mesa todo lo que estaba en mis manos y se escaparon. Es el mayor hipócrita que yo haya visto jamás.
Eso así, repartiéndole cariño a Makhachev. Entonces, Makhachev ha respondido en Twitter, diciendo la diferencia entre tú y yo, estoy traduciendo el inglés, es que yo, bueno, arrasé mi división a todos los de arriba y entonces me moví a la siguiente, pero tú has huido de dos contendientes que, bueno, que tenían muy buena racha en tu categoría. No eres nadie en esta división del peso ligero, solo un bocazas de España con un bonito corte de pelo. Vete a ganar una victoria y entonces ya hablaremos, chico. ¿Sabes cuál ha sido la respuesta de Topuria?
¿Cuál?
La diferencia entre tú y yo es que yo soy un hombre y tú eres un cobarde. Yo hablo y peleo. Tú hablas y te escondes. Huye lejos y no dejes rastro.
Madre mía.
Así están. Topuria y Makhachev, que por cierto, yo lo que creo es que están calentando un posible duelo el año que viene, y entonces sí que se enfrentarían. Y el que sí tenemos es Topuria Oliveira. ¿Sabes lo que dice Ilia de Charles? Este le cae un poco mejor, pero me da a mí que va a acabar por el mismo camino.
Bueno, en primer lugar, agradecerle a Charles por haber aceptado el reto, ¿no? Algo que Islam no hizo y tiene que pagar el precio por Islam. La verdad, me da mucha pena por Charles, pero bueno, al final del día es mi trabajo. Va a sufrir conmigo muchísimo, muchísimo. Porque yo no soy ninguno de los que se ha enfrentado antes, pero no me parezco ni de cerca a ninguno. Y con los anteriores ha acumulado 10 derrotas. Por eso digo que me da mucha pena de que lo hayan dejado solo. No sé, con Oliveira la verdad que lo que sea menos doloroso para él, eso es lo que haré porque me cae muy bien.
De verdad que es el tío más chulo que yo he visto en mi vida.
Comunicativamente, o sea, es un animal. Ahora, luego hay que sustentarlo con hechos y él lo sustenta.
Solo hay alguien que se atreve a retar a Topuria de esa forma, que soy yo.
Sí.
El único que le digo que le voy a reventar.
El otro día lo volviste a hacer en Instagram.
Sí, un día le reviento.
Yo lo que digo es que un día se lo va a tomar en serio y vas a tener un problema.
No. Gracias, Angelito.
Un abrazo.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Ha sido un partidazo especial con el título del Barça y con todas las noticias que nos ha dejado este jueves. Mañana hay más partidazo con Joseba Larrañaga y su Oasis de Libertad. El fin de semana, tiempo de juego. Nos reencontramos el domingo en el Tertulión. Ahora se quedan en compañía de Beatriz Calderón poniendo las calles. Un abrazo, por cierto, también para el Pulpo. Vaya por Dios, también ha perdido a su padre. Llevamos unos días aquí en COPE un poco de capa caída. Adiós, hasta mañana.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Poniendo las Calles. Aquí estamos, después del partidazo y justo antes de que dé inicio Herrera en COPE. Quien te saluda es Beatriz Calderón y lo hago hasta ahora porque, como decía nuestro compañero Juanma Castaño, el Pulpo no va a poder estar con nosotros en el día de hoy. Hace unos días el estado de salud de su padre empeoró, por eso también la semana pasada tuvo que faltar unos días, pero fue ayer, el día de San Isidro, un 15 de mayo, cuando nos daban la fatal noticia de que había fallecido, así que nuestro compañero hoy, como corresponde, pues está donde tiene que estar, con su familia y tratando de sobrellevar este duro momento. Mientras, nosotros, claro, tenemos que continuar al timón de esta gran comunidad que somos los ponedores, porque claro, no queda otra, hay que seguir avanzando. De hecho, tenemos un magnífico programa de radio por delante, alejado de la política, como hacemos siempre, en el que vosotros, ponedores, sois los verdaderos protagonistas. Comenzamos con nuestro temazo hasta ahora, la 1:38 de la madrugada, hoy hablando del Día Internacional de los Museos, que se celebra este domingo. Se celebra bajo el lema El futuro de los museos en comunidades en constante cambio. Está claro que los museos son parte importante de nuestra cultura y nuestro patrimonio, y de su gestión y cuidado se ocupan los museólogos. ¿Quiénes son y cuáles son sus funciones exactas? Pues se lo voy a preguntar ahora mismo a Ana Carro Rosell, que forma parte de la Junta Directiva de la Asociación Española de Museólogos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Ana.
Buenas noches.
Pues gracias por atendernos, eso lo primero, en un día importante, el del próximo domingo, con esa celebración del Día Internacional de los Museos, y hay que resaltar que vosotros lográis con vuestro trabajo que podamos disfrutar de ellos. ¿Cuál es la función que desarrolla un museólogo?
Bueno, la función de un museólogo También depende del museólogo. En principio, museólogo consideramos que es cualquier persona que tiene una formación en museología y que trabaja dentro de los museos realizando distintas funciones o fuera de los museos dando servicio a estos. Eso es lo que consideramos que es un museólogo. Pero las funciones de, los museos son diversas. Con lo cual, pues hay museólogos que realizan distintas funciones, pero en la mayoría de los casos, cada museólogo realiza una función determinada.
Claro, y Ana, ¿cómo llega un museólogo a serlo? No sé si existe una carrera específica o si es una disciplina añadida a historia del arte, por ejemplo.
Pues mira, es una pregunta compleja y muy interesante, porque los museólogos tradicionalmente eran personas que normalmente eran historiadores del arte o arqueólogos, principalmente eran estas disciplinas, y que entraban en los museos y, bueno, pues iban adquiriendo las competencias necesarias para que antes pues hicieran una labor social. Pero los museos que entendemos, los museos de hoy, bueno, pues son museos de todo tipo. Hay tipologías de museos de ciencias, museos con patrimonio industrial, museos de técnica. Entonces, hoy en día, cualquier persona que sea licenciada pues puede trabajar en un museo, licenciado o graduado. No se puede estudiar en España, concretamente, creo que es una asignatura pendiente, por lo que la entidad que yo presido lleva luchando bastante tiempo, no se puede hacer un grado en museología. Pero los estudios de museología son estudios de posgrado. De hecho, yo hice el primer máster que saco de museología en la Universidad Complutense de Madrid en los años 90 y desde ahí creamos esta entidad, intentando colaborar a hacer mejores museos en España. Con lo cual, hoy en día, bueno, pues hay que estudiar museología, o debes estudiar museología para trabajar en un museo.
Claro. ¿Qué es lo que se estudia exactamente? ¿Qué asignaturas hay en ese posgrado del que nos hablas?
Hay distintos programas académicos. No hay demasiados estudios de museología en España, pero bueno, las principales universidades sí lo tienen, tanto universidades presenciales como online. Pues normalmente se aborda patrimonio cultural en las distintas facetas, se aborda temas de legislación de patrimonio, se aborda también conservación, planes de conservación preventiva y acercarse un poco a la restauración de las obras, del patrimonio, de los bienes culturales. Se aborda también el tema de didáctica, temas de marketing y temas de nuevas tecnologías. Así, a grandes rasgos, son asignaturas que tratan los bienes culturales desde lo que es la protección a la promoción y difusión del patrimonio.
Bueno, nos adentramos en este punto que tiene el visitante de los museos, ¿no? Quizá nuestros ponedores se estén preguntando si existe un catálogo de museos en nuestro país.
No, un catálogo como tal no, pero el Ministerio de Cultura sí que tiene un directorio de museos. En nuestro país el Ministerio tiene contabilizados aproximadamente unos 1.600 museos y colecciones repartidos por todo el territorio.
Claro, Ana, ¿cuáles son los requisitos para que un conjunto de bienes, por decirlo de alguna forma, se considere un museo?
Bueno, es que un museo, la razón de ser de un museo, y esto yo quiero que todos los oyentes lo reflexionemos y lo tengamos claro, son las colecciones. Es decir, es lo fundamental. Si no hay colección, no hay museo. Entonces, bueno, pues los requisitos indudablemente es tener esta colección y realizar las funciones que hay que realizar y que nos dice la definición de museos para que sea una entidad de estas características. Un museo es una institución que no tiene que tener ánimo de lucro y que es de carácter permanente. Y a partir de ahí, pues tiene que realizar las labores de custodia, las labores de documentación, investigación de esos bienes culturales y, por supuesto, exponerlos, porque si no los expusiera, estaríamos hablando de un almacén. Y para eso tiene que tener un personal preparado para hacer estas labores.
Ana, ¿qué ocurre con estos museos pequeños, locales, que a veces encontramos cuando visitamos zonas rurales que muestran, pues, por ejemplo, herramientas de agricultura y ganadería de esa zona? O son colecciones, sin ninguna duda, modestas, aunque muy interesantes. ¿Se consideran también museos propiamente dichos?
Bueno, a ver, muchos de ellos sí y otros no. No podemos generalizar. La verdad es que es cierto que puedes poner, en ocasiones se pone la palabra museos a espacios que tienen una colección expuesta, pero que no cumple los requisitos suficientes como para ser considerado un museo por parte del Ministerio de Cultura. Son espacios totalmente válidos y muchos de ellos espacios muy atractivos, pero simplemente son colecciones expuestas. Pero bueno, ese tipo también hay muchos museos pequeños de carácter etnográfico, que es lo que me estás comentando, que son museos, claro que sí.
Un museo es mucho más que una muestra de patrimonio, de bienes culturales. Yo veo que para el visitante este espacio tiene una especie de función social.
Bueno, desde luego los museos, hay la visión actual del museo. El museo es una institución social donde indudablemente la comunidad tiene un papel fundamental. La comunidad no solamente debe acercarse al museo a disfrutar, como dices, o adquirir conocimientos, sino que lo ideal es que la comunidad se implique y bueno, pues realmente aporte su visión, ¿no?, para poder ir mejorando estas instituciones. Estoy totalmente de acuerdo contigo en que el museo debe ser un espacio de interacción social. Debe serlo. No lo digo que lo sea en todas las ocasiones, pero debe serlo.
Hay que pensar también en la manera en que nos enfrentamos a esa visita. Si nos centramos en museos grandes, como puede ser el del Prado o el Guggenheim, ¿debemos organizar o planificar de alguna forma esa visita o debemos dejarnos llevar para disfrutar? ¿Qué nos aconsejas?
Bueno, yo creo que depende. No, yo creo que cada uno de nosotros podemos hacer muchas visitas a una misma institución, ¿no? Y muchos más a estos grandes museos. Ni un Museo del Prado, ni un Museo del Louvre, pero ni un Museo Arqueológico Nacional, ni un Reina Sofía, ni un Museo de América. Se pueden pensar para una sola visita. Lo que se expone, nadie lo puede asimilar en una sola visita. Yo creo que puedes acercarte a un museo simplemente con el interés de contemplar. No tienes ni siquiera por qué llevar un guía, ¿no? Puedes acercarte a un museo a ver una sola obra. Yo creo que uno de los grandes temas que debemos de enseñar es precisamente a visitar estas instituciones. Es decir, no tenemos por qué saturarnos en un museo. Yo creo que una visita de 3 horas en un museo, de 2 horas y pico, incluso de 2, es una visita demasiado larga, ¿no? Entonces, yo creo que cada visita es única y personal. Seguro que no es lo mismo si tú vas a un museo con tu familia que si vas a un museo sola. No es lo mismo. Tampoco es lo mismo el estado de ánimo en el que te encuentres o realmente tus intenciones a priori. Puedes ir a adquirir conocimientos sobre un tema o, como digo, simplemente puedes ir a algo que yo creo que es maravilloso, que es disfrutar con la contemplación.
Comenzábamos recordando que este domingo, 18 de mayo, se celebra el Día Internacional de los Museos y el lema de este 2025 es el futuro de los museos en comunidades en constante cambio. Ese cambio constante se refiere a las nuevas tecnologías, a la inteligencia artificial, a la realidad virtual, ¿no se va por ahí?
Bueno, yo creo que no solo va por ahí, no. Yo no creo que el lema vaya por ahí, solo por ahí. Yo creo que el lema va por el tema de lo que has dicho antes, el tema de la comunidad, de la intervención social, ¿no? Cómo hoy entendemos el futuro desde la definición que se hizo en Praga en agosto de 2022, una definición bastante reciente, ya en esa definición del museo entra la palabra comunidad. Entonces yo no creo que solo vaya por ahí. Es cierto que cada vez, como no puede ser de otra manera, los museos, bueno, pues funcionan como funciona el resto del mundo, y hoy en día no entendemos nuestra sociedad sin la tecnología. Pero yo soy de las que pienso que la tecnología no es ni más ni menos que una herramienta, que a veces es necesaria y otras veces no es tan necesaria. Sinceramente creo que no podemos perder el norte, y como he dicho al principio de esta entrevista, la razón de los museos sin duda es el disfrute de las colecciones. Que la tecnología nos puede ayudar en un momento determinado, o que se puede hacer una actividad didáctica utilizándola, es fantástica, pero yo creo que tampoco es lo que algunas personas piensan. Los museos no son espacios donde las personas van a estar solo con los ordenadores o en todo momento descargándose códigos QR o utilizando las gafas de realidad virtual. Yo creo que los museos son mucho más que esto. Es cierto que la tecnología nos acerca las colecciones a nuestras casas, por ejemplo. Hoy en día tenemos la suerte de poder disfrutar al menos a través de la pantalla de algunas colecciones que están a muchos kilómetros de distancia. Si nosotros pensamos, por ejemplo, como has dicho antes, en el Museo del Prado, pues tiene aplicaciones que personas que están al otro lado del mundo, a través de su ordenador, pueden ver las colecciones en línea o pueden incluso hacer una visita virtual. Creo que es una oportunidad maravillosa, pero creo que el lema, como has dicho, va mucho más allá de lo que es la tecnología.
La verdad es que seguro que va mucho más allá, pero es increíble que podamos ya ver desde casa un museo que se encuentra en la otra punta del planeta. Y esta es una gran ventaja para las personas que tienen problemas de accesibilidad. ¿Se cuida este elemento?
Bueno, los museos llevan muchos años haciendo esto. Lo que pasa es que los museos hacen muchas más labores de lo que la sociedad conoce. Los museos trabajan por la inclusión. El Ministerio de Cultura en España hace ya muchos años que tiene un plan, que es el proyecto Museos Más Sociales, y que realmente, bueno, pues intenta acercar el museo a todos los segmentos de público, personas con necesidades especiales también, personas que no ven, personas que no oyen, personas que tienen, bueno, pues necesidades cognitivas distintas. Y bueno, pues hay mucho que hacer en este sentido, pero hay mucho camino avanzado. Incluso te diría que para las personas que están privados de libertad, en cárceles, o para las personas que están en hospitales, los museos salen de su centro y van a estos, a las cárceles, van a los hospitales, para poder acercar el patrimonio a estos colectivos.
Fíjate, Ana, que según te estoy escuchando, personas que tienen problemas de movilidad o en las cárceles, como dices, a veces pienso que nos hace falta aceptar lo importante que es llevar la cultura, lo importante que es la cultura en nuestra vida, a través del arte, de la literatura, de la música. Es necesaria y que sentirla, pero de cerca. Ponerse delante de un cuadro no requiere nada más que atención y comprobar qué se sienta ante él. Aún así, gente que no lo entiende.
No, desde luego, y eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que se está perdiendo el interés por las humanidades, y yo creo firmemente que eso es un problema para el mundo. Las personas que saben disfrutar de una exposición de fotografía, las personas que saben disfrutar de una exposición de arte, de contemplarla, alimentan su espíritu, eso es indudable. Las personas que saben disfrutar de la lectura de un libro, de una obra de teatro. Y creo que muchas veces las personas dicen que no les gustan los museos, pero realmente no se han acercado a ellos de una manera libre y abierta. E insisto, Puedes estar 10 minutos en un museo y disfrutarlo, no cansarte y aprender a ver museos. Creo que eso es algo que nos hará a todos mejores.
Ana, otra cosa es la manera en que consumimos la cultura, ¿no? La forma en la que la consumimos. Quizás es complicado pedirle a esta sociedad, que cada vez va más deprisa, que tenemos menos paciencia, que paremos, que dediquemos unos minutos a estar tranquilos, que bajemos el ritmo y que nos abandonemos al arte.
Yo creo que hay que enseñar a hacerlo desde niños. Yo creo que la didáctica de patrimonio es fundamental. Creo que aquí hay que hacer una labor importante a nivel educativo. Lo creo firmemente, porque creo que es mejor para todos, indudablemente. Es verdad que estamos en una sociedad donde todos corremos, pero precisamente por eso es un placer pues pasar por cualquier institución museística y entrar, ¿no? Yo a veces simplemente tengo 20 minutos y entro en un museo, contemplo una obra, un par de obras, una sala y me voy. No, tampoco hace falta pensar que tengo que tener todo un día para hacer una visita a un museo. De hecho, fíjate, cuando viajamos, las personas cuando viajan visitan museos. ¿Por qué será? Es decir, nadie va a París y deja de ver el Museo del Louvre, ¿no? O va a Londres y se acerca al British o a la Tate. ¿Y por qué cuando estamos en nuestro país dejamos nuestros museos y no nos acercamos? Bueno, no nos acercamos, quien no se acerca, ¿eh? Hay población que nos acerca, aunque los museos cada vez tienen afortunadamente más visitantes, y yo creo que esto está cambiando afortunadamente, pero tiene que cambiar más, sobre todo porque es una institución social y porque es nuestra memoria, es nuestro patrimonio.
Y parece que hay dos palabras que son como complicadas de unir, ¿no? No sé qué opinas tú, juventud y museo, ¿qué dices?
Bueno, es verdad. Yo doy clases en la universidad y me doy cuenta de que realmente el público joven es quizá el sector más difícil, el sector más rebelde, pero también cada vez veo que hay más jóvenes que se acercan a estas instituciones, y cuando les enseñas a ver los museos, siento que muchos de ellos se sienten satisfechos. Se sienten satisfechos y los empiezan a incluir en sus vidas. Y te diré que incluso cuando tienen niños, he vivido, no es algo que me hayan contado, cómo ellos desde pequeños quieren que sus hijos se acerquen a estas instituciones. Realmente creo que los museos hacen mucho esfuerzo por atraer este público joven. De hecho, hoy en día las redes sociales, hay TikTok, hay podcast, hay programas de radio, hay conciertos en los museos, hay actividades de escape room, es decir, hay muchas actividades para jóvenes, ¿eh?
Desde luego. Bueno, qué buena charla sobre los museos. Aprovecho para recordarle a los ponedores que este domingo, el 18 de mayo, es el Día Internacional de los Museos, y allá donde estén, pues seguro que tienen cerca alguno, y además muchos de estos museos tienen durante esa jornada las puertas abiertas. También recuerdo que el lema de este año es el futuro de los museos en comunidades en constante cambio. Ana Carro Rosell, de la Junta Directiva de la Asociación Española de Museólogos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta madrugada.
Muchas gracias a vosotros.
Pues este ha sido nuestro temazo de hoy, y por eso en Facebook, en nuestras redes sociales, te estamos preguntando sobre los museos y, por qué no, también sobre los monumentos que más te han impactado a lo largo de nuestra vida. Seguro que hemos viajado muchísimo, algunos más, otros menos, pero cuando viajamos, como nos ha contado Ana, es normal conocer pues el museo, el monumento más conocido del lugar en el que nos encontramos. Si lo has hecho, ¿cuál es el que más te ha impactado? Y también que nos hables sobre el emblema cultural que tiene tu localidad, ese monumento, ese museo que no deberíamos dejar de visitar. No solamente en Facebook, en el 662-942-605, también me puedes dejar una nota de voz que en un ratito, vamos a escuchar y a leer también esos mensajes. Eso sí, antes, como siempre, hay que actualizar la información, y nosotros continuamos a partir de las 2 y 4. Seguimos poniendo las calles.
las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.